ofertándonos alguna oferta, ya sea de teléfono o ya sea de la electricidad o del gas o algo así. Y todos también estamos un poquito precavidos y vigilantes sobre todo este tipo de llamadas, porque sabemos que lo que ocurre con la publicidad, ¿no? Que en principio todo está muy bien, muy correcto, pero luego puede haber detrás otras cosas que no se nos dicen al principio. Y también los que tenemos correo electrónico y acceso a Internet, pues entonces esto ya se convierte en algo mucho mayor, de muchas mayores dimensiones, porque ¿quién no ha recibido alguna de las famosas cartas nigerianas? Es decir, de que te ha tocado 3 millones de euros en la lotería, o de que hay una viuda que era la esposa de un primer ministro de algún país del Golfo Pérsico y que tiene una herencia en un banco y entonces quiere compartirla contigo y cosas por el estilo, ¿no? Claro, detrás de todo esto hay un engaño, hay un intento de que tú facilites alguna cuenta bancaria, entonces donde supuestamente te van a depositar el premio de la lotería o la herencia supuesta de la viuda o cosas de este estilo. Es decir, el engaño está por doquier y si Internet es un reflejo de lo que es este mundo, pues también es un reflejo en ese sentido, ¿no? Del engaño. Y a mí me gustaría en esta mañana tratar de este asunto del engaño, porque la Biblia tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que decir acerca de esta cuestión. Hay una relación muy estrecha entre engaño y mentira, y la mentira sería el instrumento que el engaño utiliza para lograr sus objetivos. Esos objetivos pueden ser conseguir medios ilícitos mediante medios, o sea, maneras ilícitas también, o puede ser también tratar de dañar a otro o dañar a otro para conseguir uno el beneficio del perjuicio ajeno. Yo creo que hay en la Biblia una gran fuente, nos enseña el gran origen del engaño. Y el origen del engaño nos lo dice nuestra primera madre, que fue Eva, cuando el Señor la interpeló acerca de lo que había pasado, de lo que había hecho. Y entonces la respuesta fue la siguiente: la serpiente me engañó y yo comí. La serpiente me engañó y yo comí. Así que el origen del engaño está claro que es Satanás, que es el diablo. Jesús le llamó mentiroso y padre de la mentira. Padre de la mentira significa que él no solamente es un medio o un instrumento, un canal, como hay otros canales que pueden usar la mentira, sino que padre de la mentira significa que él es el origen, que en él está la raíz. Entonces, y de él procede toda mentira. Esa palabra que Eva utilizó para referirse a lo que había pasado, la serpiente me engañó y comí, queda como un nombre de la actividad de este personaje que es Satanás, que es el diablo. Y efectivamente, cuando vemos en Apocalipsis, en el capítulo 12 y versículo 9, la descripción que aquí se hace de él dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Así que lo que la mujer dijo era totalmente real, totalmente cierto, y aquí se está diciendo de nuevo, no solamente que engaña a una persona determinada y concreta, sino que ese engaño entonces es general, es para todo el mundo. Así que si nos preguntamos dónde está, cuál es el origen, la raíz del engaño, tenemos la respuesta, la Biblia nos la da certeramente, y ese es el diablo, es Satanás. Sin embargo, podríamos hablar también de una fuente secundaria o derivada del engaño. Satanás sería la fuente primaria, pero luego también encontramos una fuente secundaria. Y esa fuente secundaria es el corazón humano, es nuestro corazón. Nuestro corazón es un manantial continuo de engaño. Eso es lo que dice el profeta Jeremías en ese capítulo 17 y versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón del ser humano, entonces, es engañoso y además más que todas las cosas. Esto es una palabra de aviso, de advertencia muy importante, porque hay personas que consideran que el corazón es el criterio verdadero, el criterio definitivo para dejarse guiar por él. Pero si nos dejamos guiar por nuestro corazón, que es engañoso, entonces nos vamos a autoengañar a nosotros mismos. Y aquí tenemos entonces cómo hay un contraste entre la primera fuente del engaño y esta segunda. La primera viene de fuera, es el diablo, viene de fuera entonces el engaño, pero aquí entonces estamos tocando otra fuente de engaño que no es de fuera, sino que es de dentro de nosotros mismos, que surge de nuestro interior. Y de ahí precisamente es de donde procede el autoengaño. No es solamente Jeremías el que nos enseña este asunto de que el corazón del ser humano es fuente de engaño, sino que también el mismo Jesús nos lo dice así. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7 y versículo 22, o mejor 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen, comienza a detallar aquí una lista de actos que surgen de dentro del corazón. Y concretamente en el versículo 22 dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño sale de dentro del corazón. Por lo tanto, tenemos aquí que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento coinciden en señalar entonces al corazón humano entonces como fuente de todo este engaño. Pero además de estas dos raíces de engaño, todavía incluso podríamos señalar una tercera, que es derivada también, pero que no es menos importante. Y esa fuente de engaño es el mundo. Como estábamos diciendo al principio, con todos esos ofrecimientos y toda esa publicidad y todas esas tentativas y seducciones, entonces, para que entremos en determinado tipo de negocios, pues vemos el engaño. Y es efectivamente lo que también la palabra de Dios nos enseña, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, donde se describe a Babilonia. Babilonia es una representación de este mundo, con toda su grandeza aparente, pero al mismo tiempo con su estado de corrupción y de caída. Es decir, hay algo impresionante en Babilonia, hay algo que es grande, magnífico, pero es todo pura apariencia, es todo nada más que algo exterior. Pero cuando tú examinas, cuando se mira por dentro lo que hay, entonces vemos que realmente hay corrupción, y vileza y pecado, y efectivamente esto es lo que pasa aquí. Capítulo 18, versículo 23, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Por tanto, aquí Babilonia, representación entonces de este mundo, habla, se la señala aquí como alguien que ha engañado, alguien que se ha servido de las hechicerías, se ha servido de medios entonces atrayentes y seductores para precisamente engañar. Bien. Origen del engaño, el diablo, nuestro propio corazón y también el mundo en el que estamos viviendo. Ese engaño tiene varias manifestaciones. Principalmente hay tres campos o tres aspectos en los cuales se manifiesta. En primer lugar, se manifiesta en el aspecto moral. Lo moral, lo ético, tiene que ver con la distinción entre el bien y el mal. Dios ha trazado una raya de separación entre ambas cosas y ha establecido qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero el engaño precisamente consiste en intentar borrar esa raya de separación o, si no borrarla, moverla para un lado o para otro y alterar y trastocar entonces esas nociones tan importantes que tienen que ver con lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo e injusto, lo que es bueno y lo que es malo. El engaño entonces se manifiesta en primer lugar en ese aspecto, en ese campo de la actividad, de la vida humana, en trastocar, en revolver y cambiar entonces aquello que Dios ha establecido como bueno y como malo. E incluso hay todo un discurso preparado entonces para intentar convencer entonces del razonamiento de todo eso. En el libro del profeta Isaías, Isaías está describiendo las condiciones que se estaban dando en su tiempo en el capítulo 5, Isaías 5 y versículo 20, dice lo siguiente: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Y hay una serie de cuestiones, de nociones básicas y esenciales. Y lo que está ocurriendo, dice el profeta Isaías, es que se están trastocando totalmente. De tal manera que aquello que es determinadamente, resueltamente malo, se le está llamando y conceptuando como bueno y viceversa. Y a la luz se le declara que es tinieblas, oscuridad, y a lo que es oscuridad se le está llamando algo luminoso. Creo que es algo que no solamente pasaba en el tiempo de Isaías, sino que es algo totalmente pertinente al tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, donde cuestiones que estaban bien establecidas y bien claras en las mentes, ya no solamente de los cristianos, sino de cualquier persona que tuviera un poco de sensatez y un poco de sentido común, sabía todas esas cosas. Pero sin embargo, de un tiempo a esta parte, hay un intento de remover, de cambiar y de trastocar todas esas cosas para hacernos creer que efectivamente todos esos cambios son conforme a la verdad. Hay un engaño entonces que se está produciendo en todo ese sentido. Por esto, el apóstol Pablo, consciente de que eso estaba pasando también y podía pasarle a los cristianos que fueran seducidos por ese tipo de discurso, avisa. Y aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 6, da esta palabra, esta advertencia: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El apóstol acaba de hablar de la condenación que hay sobre todos aquellos que viven de acuerdo a un estilo de vida y que llevan un camino que es contrario a la voluntad de Dios. Él habla ahí de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, de las palabras deshonestas, etcétera, etcétera. Toda una manera específica de vivir. Y él habla aquí a continuación, entonces, que nadie nos engañe con palabras vanas. Palabras vanas son palabras huecas, entonces, que intentan justificar o dar por buenas todas esas cosas, presentándolas como algo que no es en ninguna manera condenable. e incluso que todo eso de la ira de Dios, en el caso de que Dios exista, de que la ira de Dios, eso es algo totalmente impropio de su naturaleza. Cuando todo ese discurso entonces llega a calar en los corazones y en las mentes de alguien, se produce la eclosión, el fruto del engaño, porque finalmente esa persona es arrastrada, es arrebatada para dar por bueno entonces todo esto que se está proponiendo. Primera manifestación del engaño tiene que ver con el aspecto moral. La segunda manifestación del engaño, y es algo que también está totalmente vigente en nuestros días, tiene que ver con el aspecto doctrinal, es decir, de la enseñanza, o sea, del mensaje. Mensaje, me estoy refiriendo ahora mismo y a la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana. Una de las preocupaciones constantes del apóstol Pablo y también de los demás apóstoles, especialmente a medida que iba pasando el tiempo y la edad apostólica iba llegando a su fin, es la proliferación de falsas doctrinas y de falsos maestros. Esto no era algo nuevo, esto es algo que ya en el Antiguo Testamento se estaba produciendo y algo contra lo cual los profetas de Dios tuvieron que pelear y tuvieron que enfrentarse. El hecho de que había hombres que traían un mensaje propio, no de Dios, una fabricación propia de doctrina que era agradable a los oídos, que era favorable para lo que la gente quería escuchar y por lo tanto eso es lo que enseñaba. Esta es una de las cosas que le hicieron sufrir al profeta Jeremías, algo que hería su corazón al darse cuenta de que su pueblo iba al desastre y que sin embargo estaba atendiendo a la voz, al mensaje de algunos que estaban diciendo que los tiempos que iban a venir serían mejores y de prosperidad y de paz, cuando en realidad lo que se acercaba era un desastre sin precedentes. Ahí tenemos en el capítulo 23 de Jeremías, versículos 16 y 17, así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan: el Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esta era la falsa enseñanza, la falsa doctrina engañosa que estaba viniendo sobre esta nación. Y ese engaño, evidentemente, lo único que hacía era precipitar todavía más la caída de la nación, del pueblo, en la ruina y el desastre que finalmente acontecieron. Como digo, esto que está ya presente en el Antiguo Testamento, el falso mensaje, es algo que igualmente va a estar presente en el Nuevo Testamento. La carta a los Gálatas, por ejemplo, es una carta cuyo principal propósito está en advertir a la iglesia, a las iglesias de Galacia sobre el grave peligro que corren si dan oídos, si dan cabida a las enseñanzas de los judaizantes. La enseñanza de los judaizantes era la siguiente: si tú quieres ser salvo, no solamente tienes que creer en Cristo, sino que también es necesario que te circuncides y que guardes. El circuncidarse implicaba entonces guardar toda la ley de Moisés. La ley de Moisés no solamente eran los 10 mandamientos, que es la ley moral, sino que toda esa ley significaba toda la serie de pormenores y de requisitos concretos, rituales, ceremoniales, específicos que están escritos ahí. Eso significaba entonces finalmente que la salvación no es de gracia y no es solamente por la fe en Cristo, sino que es por la fe en Cristo y las obras de la ley. Y de esa manera lo que se hacía con el Evangelio era pervertirlo, era convertirlo en un falso Evangelio. Eso es el mensaje a los gálatas por causa de los falsos maestros, de la falsa enseñanza que quería introducirse allí. O la carta a los colosenses, igualmente. Colosas estaba el peligro rondando de aquellos que estaban enseñando que Cristo, después de todo, era un ser importante, sí, pero dentro de una categoría de seres que también eran lo suficientemente importantes. Y por lo tanto relativizaban la persona y la obra de Cristo. Y de esta manera reducían a Cristo, su singularidad, su importancia absoluta y exclusiva que tiene para nuestra salvación. Y el apóstol escribe la carta esa, entonces, para señalar y denunciar el peligro que ahí se cierne sobre todo esto. Las cartas de Juan mencionan una y otra vez también el aviso ante los peligros pertinentes. Está también segunda de Pedro, está Judas. Podríamos quizás echar un vistazo a un par de textos de alguna de esas cartas. Por ejemplo, la de segunda de Pedro, en el capítulo 2 y versículos 1 y 2. Dice allí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Son los del Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hay un aviso contundente, una alerta, un semáforo en rojo que se nos está presentando aquí, diciendo, cuidado, no sigas, no avances por esa trayectoria, por esa senda de estos falsos maestros. Introducirán encubiertamente, es decir, de una manera sutil, de una manera astuta, pero de una manera mortífera, todo el veneno que llevan con su falsa enseñanza. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. Y otro pasaje también lo tenemos en la segunda carta de Juan, en el versículo 7, donde dice que porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores. Ahí está el engaño. Muchos falsos maestros que estaban negando entonces la realidad del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo. Ellos enseñaban que Cristo solamente tenía un cuerpo aparente, parecía que era humano, parecía que era físico como el nuestro, pero en realidad no lo era. Eso era lo que ellos enseñaban. Las conclusiones de eso son devastadoras, porque significa entonces que Cristo no se hizo hombre como nosotros verdaderamente. Si Cristo no se hizo hombre, no puede ser nuestro sustituto, no puede ser nuestro representante. Significa que no murió verdaderamente, ya que no tenía cuerpo verdadero. Significa que no resucitó verdaderamente, significa que no volverá físicamente. Es decir, es toda una enseñanza destructiva de la esencia del Evangelio. Todos estos peligros son los que preocupaban a los apóstoles en estos tiempos antes de que ellos murieran. Y como digo, con la proliferación actual de los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, hay que tener mucho cuidado de dónde pinchamos con el ratón del ordenador para ver qué dice fulano, qué dice mengano. Yo no digo que estemos totalmente aislados y cerrados a todo, pero cuidado con aquello que podamos estar escuchando o recibiendo No vaya a ser que nos estén dando gato por liebre, como decimos aquí en España. Y pareciendo que es algo auténtico y genuino, sin embargo, estemos recibiendo una doctrina que finalmente es totalmente falsa. Hay aquí en el libro de Apocalipsis también algunas referencias a esto, a las falsas doctrinas, que en alguna de esas siete iglesias a las que se dirige el Señor aquí, ya había entrado todo esto. Por ejemplo, en el capítulo 2, la iglesia de Pérgamo, dice en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La doctrina, la enseñanza, el mensaje de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Era una enseñanza, una doctrina tolerante respecto a este tipo de prácticas que ocasionaron, por cierto, un problema muy grave, muy serio a los hijos de Israel en su momento. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No sabemos exactamente a qué se refiere esto de la doctrina de los nicolaitas. Ha habido muchas especulaciones por los historiadores al respecto, pero lo dejamos ahí para no decir esto o aquello y luego que no sea así. Lo cierto es que aquí había una doctrina falsa, además de la de Balaam, que se había introducido en esta iglesia y que Dios aborrecía, era contraria a su voluntad. Y otra vez aquí en el capítulo 2 y versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, es contra la iglesia de Tiatira, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. De nuevo, una falsa enseñanza que se había introducido aquí. Es interesante que cuando Jesús habla acerca de los últimos tiempos, una de las cosas que los caracterizan a esos últimos tiempos es precisamente el engaño. Y una de las advertencias que Jesús reitera en ese gran sermón que pronunció justo antes de su muerte, allí cuando los discípulos le dijeron, mira maestro, qué edificios y qué piedras y demás, y él empezó a hablar de las señales del tiempo del fin, una de las señales peculiares de los tiempos del fin es la proliferación del engaño. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que engañarán a muchos y que incluso van a hacer grandes, grandes señales. Cuidado con este asunto del engaño doctrinal. Y ya casi he entrado en el tercer aspecto, en la tercera manifestación del engaño, que tiene que ver con lo sobrenatural. Lo sobrenatural es lo milagroso, es lo sobrehumano, es lo que sobrepasa, va más allá de nuestras capacidades humanas. Cuando eso viene de Dios, eso es algo maravilloso, eso es algo magnífico, eso es algo que redunda en su gloria. Es por esto que vemos tantas veces en los evangelios o en los hechos de los apóstoles, que ante los milagros que Cristo hace o que los apóstoles hacen, la gente se queda asombrada. Y todo ello tiene como consecuencia el glorificar a Dios o el glorificar a Cristo. Eso es lo sobrenatural cuando está bien dirigido y bien encauzado. Pero sabemos que lo sobrenatural puede ser también una fuente de engaño muy poderosa. Cuando Felipe llegó a Samaria a predicar el Evangelio, encontró con que allí había un hombre, Simón, Simón el mago, que tenía embaucada a toda la población, con su magia, con los prodigios que realizaba. Y cuando Pablo y Bernabé llegaron a la isla de Pafos, y allí estaba el procónsul Sergio Paulo, estaba con él también Elimas, el mago, que tenía igualmente atrapado a este hombre, hasta que finalmente la influencia suya terminó por causa de la ceguera instantánea con la que este hombre fue castigado. Lo sobrenatural, cuando no viene de Dios, puede ser un poder de fascinación tan grande que puede arrastrar incluso a los discípulos. De hecho, Jesús avisó en ese discurso acerca de los últimos tiempos de que, de ser posible, esos falsos profetas y esos hacedores de milagros podrían engañar incluso a los escogidos. Y aquí tenemos en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 14, se habla del falso profeta que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que está realizando. Y el fin es arrastrar a la gente para que adoren a esa bestia que es el anticristo. El engaño de lo sobrenatural, de lo milagroso. ¿Cuáles son las consecuencias del engaño en cualquiera de estas manifestaciones? Pues las consecuencias están muy claras. Y ya sabemos esas consecuencias por causa del primer engaño que hubo en la humanidad. La serpiente me engañó y comí. Y a partir de ese momento se van a producir una serie de desastres, de perdición, de ruina, como consecuencia de ese engaño. Es toda la pérdida de la bienaventuranza, del estado de bendición, de justicia, de inocencia que ellos estaban disfrutando, de comunión con Dios, de comunión el uno con el otro, de relación armoniosa con el entorno, con todo el resto de la creación. Todo eso de un plumazo se pierde y hunde a aquellos que han sido engañados en todo un agujero, en un abismo de ruina, de perdición, y la bendición se convierte en maldición. Son todas las consecuencias entonces que arrastramos desde entonces. Es decir, que el engaño aquí no se trata solamente de que alguien te coge tu número de cuenta en el banco y te va a sustraer una cantidad material, que es una pérdida evidentemente, sino que aquí se trata de una pérdida que no tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con aquello que es trascendental, que es lo más importante de todo. Qué terrible es el engaño. Es por esto que un hombre como Sansón, al que me referí la semana pasada cuando estábamos hablando de todo eso de la promiscuidad, el hombre promiscuo y la mujer fatal, Sansón es un hombre que en determinado momento va a juguetear con el engaño. Ella se ha propuesto engañarlo a él y él utiliza el engaño para engañarla a ella. ¿Cuál es tu secreto? Es la pregunta de ella. Con una motivación de engaño, evidentemente, para descubrirlo a los filisteos. Y él lo que va a hacer es utilizar el engaño para intentar engañarla a ella. No, es que mi secreto consiste en esto. O mi secreto consiste en aquello otro. O si me atan de esta manera, o si. Es un flirtear, un jugar con el engaño. Tú me quieres engañar a mí, yo te quiero engañar a ti. Y al final, el que quiso engañar resultó engañado y resultó arruinado. Y ya sabemos cómo acabó todo aquello. ¿Hay solución para el engaño? Ya hemos visto el origen o los orígenes. Ya hemos visto las manifestaciones y también sabemos cuáles son las consecuencias. Pero, ¿hay solución para el engaño? Sí. Vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17 y versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es evidente que lo contrario del engaño y de su instrumento, la mentira, es la verdad. ¿Pero existe la verdad? Porque esa fue la pregunta que implícitamente estaba dirigiendo Pilato a Jesús cuando le estaba juzgando. Cuando Jesús le declaró que él era rey y que había venido para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y detrás de esa pregunta está la pregunta del escéptico. Es decir, del que duda por sistema. El escepticismo consiste precisamente en esto, en dudar por sistema de todo. Y concretamente también de la existencia de la verdad. Pero aquí Jesús está respondiendo no solamente a Pilato, sino a todos los escépticos de toda la historia de la humanidad. Les está respondiendo, está afirmando que la verdad existe. Santifícalos en tu verdad. Aquí hay otro un detalle muy importante. Santifícalos en tu verdad. O sea, la verdad de Dios, la verdad del Padre Celestial. No se trata de una verdad de hombres, no es una verdad humana, que sería una verdad relativa después de todo, una verdad parcial, o una verdad mezclada con el error. Pero aquí se está hablando de esa verdad que es la verdad de Dios, que tiene su origen en Dios. Hay otra tendencia, otra corriente moderna, además del escepticismo, que se llama el agnosticismo. Está muy de moda. El agnosticismo al final lleva al ateísmo. Pero bueno, es una etapa intermedia. El agnosticismo consiste en decir, no es posible conocer, porque eso significa gnosis, conocimiento. No es posible conocer si hay una verdad. Pero Jesús está presentando aquí de que hay una verdad absoluta, no relativa, absoluta, y que puede ser conocida. Que no es algo que está más allá de nuestro alcance, sino que Dios nos la pone a nuestra disposición mediante el Espíritu Santo, iluminando la palabra para darnos conocimiento y conocimiento certero y verdadero de esa verdad. Tu verdad. Aquí tenemos el gran antídoto, el gran remedio contra el engaño y contra el error. Es la verdad de Dios. Y esa verdad está expresada, está contenida en la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Y esa palabra es este libro que nosotros tenemos a nuestra disposición. Jesús dice aquí, santifícalos en tu verdad. Santificar es consagrar, es dedicar. Es que alguien esté centrado, penetrado, rebosante de eso en lo cual ha sido santificado, lleno de ello. De tal manera que aquí tenemos la solución para no ser engañados. Es estar consagrados en esta verdad, en esta palabra inmutable, verdadera, absoluta, que es posible conocerla. Que para eso precisamente Dios se ha revelado a sí mismo. No se ha quedado como el eterno gran desconocido allá arriba. Y nos ha dejado en el interrogante y en la incertidumbre para que nos movamos entre tinieblas, dando traspiés y cayendo vez tras vez. Sino que ha dado su revelación perfecta y certera a través de su palabra. Tu palabra es verdad. Es por esto por lo que la palabra entonces se convierte, no nuestro corazón, la palabra de Dios, se convierte en el criterio para saber qué es lo que está bien y lo que está mal, en el terreno de la moral, para saber qué es lo verdadero y lo falso, en el terreno de la doctrina, para saber qué es lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, en el terreno de lo sobrenatural. La palabra es el criterio verdadero y definitivo, el filtro por el cual podemos conocer todas esas cosas sin temor a equivocarnos. Gloria a Dios. Es por esto, y termino, que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, y versículo 14, nos manda esto. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La firmeza, la estabilidad, para no andar dando tumbos, para no ser arrastrados. La firmeza para estar centrados en el Señor requiere que estemos ceñidos con la verdad, o sea, con la palabra de Dios, que forma parte intrínseca de nuestra indumentaria, de lo que día tras día nos estamos poniendo. Vivimos tiempos, ciertamente, de engaño por todos los lados. Pero tenemos un luminar, tenemos una lumbrera con la cual podemos andar con seguridad en medio de las tinieblas que nos rodean y no perder. Y no ser engañados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esta palabra preciosa, que es alimento, que es defensa, que es también arma para atacar a las huestes de tinieblas. Que es roca y que es fundamento, Señor, para construir nuestras vidas. Te damos muchas gracias. No queremos, Señor, dejarla. Sería nuestra perdición. No queremos abandonarla ni olvidarla, sino queremos, Señor, seguir afirmados y aferrados a ella, como desde que te conocimos. Líbranos, Señor, de caer en la presunción de dejarnos llevar por nuestras propias opiniones o ideas. Y, Señor, que podamos estar siempre unidos a ella. En el nombre de Jesús. Amén.